Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad vaga en este continente impreciso. Y vamos a continuar con Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Y sigue de esta manera. Raskolnikov continuaba mirando a Porfirio Petrovich de manera fija. No dijo nada. Razumikin había fruncido las cejas. Desde hacía un momento sospechaba algo que lo hizo mirar furiosamente a un lado y a otro. Hubo un minuto de silencio penoso. Raskolnikov se dispuso a irse. «¿Ya se va usted? Estoy encantado de haberlo conocido», dijo Porfirio Petrovich con extrema amabilidad y tendiéndole la mano. «En cuanto a su pedido, puede estar tranquilo. Haga el requerimiento por escrito tal como le indiqué. Sin embargo, sería mejor que viniera a verme a la comisaría un día de estos. Mañana, por ejemplo, a las 11 voy a estar allí. Hablamos y arreglamos todo. Como usted fue uno de los últimos que visitó aquella casa», agregó en tono amistoso, «tal vez me pueda aclarar algo». «Usted pretende interrogarme, ¿no? ¿No es así?», contestó de manera ruda Raskolnikov. «Nada de eso, ¿por qué?». «No hace falta por el momento, no me entendió usted. Lo que sucede es que yo aprovecho las ocasiones y hablé ya con todos los que tenían allí algún objeto empeñado. Me dieron informes y usted siendo el último...» «Ah, ahora me acuerdo», dijo alegremente dirigiéndose a Razumikin. «Estuve a punto de olvidarme de nuevo. El otro día no paraste de hablarme de Nikolashka. Ahora estoy convencido, completamente convencido, de que ese muchacho es inocente». Se dirigía de nuevo a Raskolnikov. «Pero, ¿qué puedo hacer yo? También tuve que molestar a Mitri. En fin, he acá lo que le quería preguntar. Cuando usted subía la escalera, creo que fue eso entre las 7 u 8 de la tarde, ¿no?» «Sí, entre las 7 y las 8, contestó Raskolnikov, que inmediatamente se arrepintió de haber contestado. Bueno, entonces usted subía la escalera entre las 7 y las 8. ¿No vio en el segundo piso un departamento con la puerta abierta, recuerda? ¿No vio, digo, dos pintores o por lo menos uno trabajando? ¿Los vio? Esto es importante para ellos». «¿Pintores? No los vi», contestó Raskolnikov, fingiendo explorar su memoria, mientras ponía todo su empeño en tratar de descubrir la trampa que ocultaban las palabras. No vi ningún pintor. Tampoco me di cuenta de que hubiese una puerta abierta. Lo que sí recuerdo es que en el cuarto piso», dijo triunfante porque estaba seguro de haber sorteado el peligro, «había un funcionario que se estaba mudando, precisamente el de la puerta que está enfrente de la de Alena Ivanovna. Me acuerdo perfectamente. Unos soldados llevaban un sofá y hicieron que me tuviese que apretar contra la pared. Pero no recuerdo haber visto pintores, tampoco un departamento con la puerta abierta. No vi ninguna puerta abierta». «¿Pero qué significa esto?», dijo Razumikin a Porfirio, entendiendo súbitamente las intenciones del juez. «Los pintores trabajaban allí el día del asesinato. Y estuvo en la casa 3 días antes. ¿Por qué haces estas preguntas?» «Es verdad, qué cabeza la mía, ¿eh?», dijo Porfirio golpeándose la frente. «Este tema me va a volver loco», dijo a modo de excusa dirigiéndose a Raskolnikov. «Es tan importante para nosotros saber si alguien vio entre 7 y 8 a esos pintores que me pareció que usted tal vez no podía dar ese dato. Ha sido una confusión». «Hay que tener cuidado», gruñó Razumikin. Estas palabras las pronunció el estudiante cuando ya estaban saliendo. Porfirio Petrovich acompañó con amabilidad a los dos muchachos hasta la puerta. Ambos salieron cabizbajos, sombríos, y caminaron en silencio. Raskolnikov respiró profundamente. 6. «No lo puedo creer, no puedo creerlo», repetía Razumikin, rechazando las afirmaciones de Raskolnikov. Iban a la pensión Bakalev, donde Pulkeri, Alejandrovna y Dunia los esperaban desde hacía bastante. Razumikin se detenía cada momento en el calor de la discusión. Lo dominaba una agitación profunda, aunque solo fuera por el hecho de que era la primera vez que hablaban de manera franca de aquel asunto. Vos no lo podés creer, contestó Raskolnikov con una sonrisa desdeñosa y fría, pero yo estaba atento al significado de cada palabra, mientras vos, siguiendo tu costumbre, no te dabas cuenta de nada. Vos prestaste atención porque sos un tipo desconfiado, sin embargo reconozco que Porfirio hablaba de una manera rara y sobre todo ese ladino de Samiotov. Tenés razón, había algo raro en él, pero ¿por qué, señor, por qué? Bueno, habrá reflexionado durante la noche. No, todo lo contrario. Si les hubiera asaltado esa idea estúpida, lo habrían disimulado. Habrían procurado ocultar sus intenciones para atraparte después con más facilidad. Intentar hacerlo ahora habría sido una torpeza y hasta una insolencia, dijo Razumihine. Si hubiesen tenido verdaderas pruebas, contestó Raskolnikov, o suposiciones nada más que un poco fundadas, habrían tratado sin duda de ocultar su juego para ganar la partida. O tal vez habían registrado mi habitación hace tiempo, pero no tienen una prueba. Son todas conjeturas gratuitas, suposiciones sin fundamento. Por eso me desconciertan con sus insolencias. ¿Será todo por el despecho de Porfirio, que está furioso por no tener pruebas? Tal vez persiga algo que es para nosotros un misterio. Parece un tipo inteligente. Es probable que haya intentado atemorizarme, haciéndome creer que sabía algo. Es un tipo de carácter, ¿eh? En fin, no es nada agradable pretender hallar explicación a estas cuestiones. Dejemos todo este tema. Todo esto es muy ofensivo, muy ofensivo, siguió Razumihine, ya lo sé. Pero ya que estamos hablando con sinceridad, y me congratulo que así sea, porque me parece fantástico, no dudo en decirte francamente que hace ya tiempo observé que habían concebido esta sospecha. Entonces era una idea imprecisa, vaga, insidiosa, medio en broma, pero ni aún bajo esa forma tenían derecho a admitirla. ¿Cómo se han atrevido? ¿Por qué sospechan de esta manera? ¿Cuál es el origen? Si supieras la indignación que todo esto me produce. Un pobre estudiante, atrapado en la neurastenia y la miseria, con síntomas de una enfermedad más o menos grave acompañada de delirio, enfermedad que incluso puede haberse declarado ya, un joven desconfiado, orgulloso, consciente de su valor, que acaba de pasar 6 meses encerrado en su rincón sin ver a nadie, que va vestido de manera harapienta y con botas sin suelas. Este muchacho está parado ante policías despiadados que lo mortifican con sus insolencias. De pronto, a quemarropa, le reclaman el pago de un pagaré. La pintura fresca despide un olor que marea. En la sala repleta es un calor de 30 grados y la atmósfera es irrespirable. Entonces el joven oye hablar del asesinato de una persona a la que vio el día anterior. Y para que nada falte, está muerto de hambre. ¿Cómo no se va a desmayar? Que hayan basado las sospechas en un desmayo, que se lo lleve el diablo. Entiendo que esto es humillante, pero yo en tu lugar me reiría de ellos. Me reiría en sus propias narices. Es más, les escupiría en plena cara y hasta los abofetearía. Escupiros, Rodia, hacelo, es intolerable. Me tiró todo su discurso como un gran actor, se dijo Raskolnikov. Que los escupa, dijo con amargura. Eso es difícil, de hacer, fácil de decir. Mañana, nuevo interrogatorio. Me voy a ver obligado a rebajarme a nuevas explicaciones. ¿Es que acaso ayer no me humillé bastante ante Samiotov en el café donde nos encontramos? Que se vayan al demonio. Mañana voy a ir a ver a Porfirio, dijo Razumihine, y te aseguro que esto se va a aclarar. Le voy a obligar a que me explique la historia desde el comienzo. En cuanto a Samiotov, al fin lo he conseguido, pensó Raskolnikov. Escúchame, dijo Razumihine, tomando de pronto a su amigo por el hombro. Hace un momento divagabas. Después de pensarlo bien, te aseguro que divagabas. Dijiste que la pregunta sobre los pintores era un lazo, pero pensá, si hubieses tenido eso sobre la conciencia, ¿habrías confesado que habías visto a los pintores? No, habrías dicho que no habías visto nada, aunque esto hubiera sido una mentira. ¿Quién confiesa una cosa que lo compromete? Si yo hubiese tenido eso sobre la conciencia, dijo Raskolnikov, dando muestras de mantener la conversación con desgano, seguramente habría dicho que había visto a los pintores y que había visto el piso abierto. Pero ¿por qué decir cosas que a uno lo comprometen?, observó Razumihine. porque solo los tontos y los incautos niegan todo por sistema. Un hombre sensato, con sentido común, por poco culto e inteligente que sea, en la medida de lo posible confiesa todos los hechos materiales innegables. Se limita a atribuirles causas diferentes y agregar algún detalle que inventa para modificar el significado. Porfirio creía seguramente que yo iba a responder así, que iba a declarar haber visto a los pintores para darle verosimilitud a mis palabras, aunque explicando las cosas a mi manera. Sin embargo, si vos le hubieses dicho eso, lo interrumpió Razumiquín, él te habría contestado que no podía haber pintores en la casa 2 días antes y que, por lo tanto, vos habías ido allí el día del crimen, de 7 a 8 de la tarde. Eso es lo que él quería. Creía que yo no iba a tener tiempo de darme cuenta de ese detalle, que me iba a apurar a responder del modo que juzgara más favorable, olvidándome de que los pintores no podían estar allí 2 días antes. «¿Pero cómo es posible olvidar una cosa así?», preguntó Razumiquín. «Es fácil. Esos detalles constituyen el escollo de los maliciosos. El hombre más inteligente es el que menos sospecha que puede caer ante un detalle insignificante. Porfirio no es tan tonto como crees. Entonces es ladino». Raskolnikov se rió, pero en ese momento se asombró de haber pronunciado sus últimas palabras con animación, incluso con placer. Él, que hasta entonces había mantenido la conversación como quien cumple una obligación que no quiere cumplir. «Me parece que le voy tomando el gusto a estas cosas», pensó. Pero de pronto se sintió dominado por una especie de agitación, como si una idea inquietante, repentina, se hubiese apoderado de su espíritu. Este estado de ánimo llegó a ser intolerable. Estaban ya ante la pensión Bakalev. «Entra vos solo», dijo de pronto Raskolnikov. «Ahora vengo». «¿A dónde vas, ahora que hemos llegado?» «Tengo algo que hacer. Es un asunto que no puedo dejar. Regreso en 1/2 hora. Decíselo a mi madre y a mi hermana». «Espera, voy con vos». «¿Vos también estás dispuesto a perseguirme?», dijo Raskolnikov con un gesto tan desesperado que Razumiquín no insistió más. El estudiante permaneció un instante ante la puerta, siguiendo con mirada sombría a Raskolnikov, que se alejaba rápido en dirección a su domicilio. Al fin, rechinó los dientes, apretó los puños y juró obligar a hablar con franqueza a Porfirio antes de que llegara la noche. Luego subió para tranquilizar a Pulqueria Alejandrovna, que empezaba a estar inquieta ante la tardanza de su hijo. Cuando Raskolnikov llegó a su domicilio, tenía la frente empapada de sudor y respiraba con dificultad. Rápidamente subió la escalera, entró en su habitación, que estaba abierta, y la cerró. Inmediatamente, y en un estado de tremenda ansiedad, corrió hacia el escondrijo donde había guardado los objetos, metió la mano debajo del papel y exploró hasta el último rincón del escondite. Nada, allí no había nada. Se levantó suspirando aliviado. Hacía un momento, cuando se acercaba a la pensión Bakalev, de pronto lo había asaltado el temor de que algún objeto, una cadena, unos gemelos o incluso algún papel sobre los que había escrito la vieja usurera, se le hubiera escapado al sacarlos, quedando en alguna rendija, para servir más tarde de una prueba incontrastable contra él. Estuvo en un momento sumido en una especie de ensueño mientras una sonrisa extraña, inconsciente y humilde andaba por sus labios. Al final tomó su gorra y salió en silencio de la habitación. Las ideas se le mezclaban en el cerebro. Pensativo, bajó la escalera y llegó al portal. «Aquí lo tiene usted», dijo una voz potente. Raskolnikov levantó la cabeza. El portero, de pie en el umbral de la portería, señalaba a Raskolnikov y se dirigía a un individuo bajo, con aspecto de hombre de pueblo. Llevaba una vestidura grande, pomposa, de antiguo estudiante universitario, sobre un chaleco, y desde lejos uno lo podría haber tomado por una campesina. Tenía la cabeza cubierta por un gorro grasiento. Era tan cargado de espaldas que parecía jorobado. Su cara arrugada, fofa, era la de un hombre de más de 50 años. Sus ojos, rodeados de grasa, lanzaban miradas sombrías. «¿Qué pasa?», preguntó Raskolnikov acercándose al portero. El desconocido empezó a dirigirle una mirada de soslayo. Después que lo examinó, al fin y sin pronunciar palabras, se dio vuelta y se fue. «¿Qué quería ese tipo?», preguntó Raskolnikov. Vino a preguntar si vivía aquí un estudiante que ha resultado ser usted, porque me dio su nombre y el de su patrona. En ese momento usted bajó, yo lo señalé y él se fue, eso es todo. El portero parecía asombrado, pero su asombro no duró mucho. Después de pensar un instante, dio media vuelta y desapareció. Raskolnikov salió en busca del desconocido. Apenas salió, lo vio en la vereda enfrente. El hombre iba a regular, lento, con la mirada en el suelo y parecía estar pensando. Raskolnikov lo alcanzó, pero se limitó a seguirlo. Al fin se colocó a su lado y lo miró de reojo. El desconocido advirtió su presencia. Le dirigió una mirada rápida y bajó los ojos. Durante un minuto avanzaron en silencio. «Usted preguntó por mí al portero, ¿no?», dijo Raskolnikov en voz baja. El otro no contestó, ni siquiera levantó la mirada. Hubo un nuevo silencio. «Preguntó por mí y ahora no me dice nada. ¿Por qué?». Raskolnikov hablaba entrecortado. Las palabras parecían resistirse a salir de su boca. El desconocido levantó la cabeza y miró al joven de manera sombría y siniestra. «Asesino», dijo de pronto, con voz baja pero clara. Raskolnikov siguió a su lado. Sintió que las piernas se le aflojaban. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Su corazón dejó de latir, como si se hubiera separado de su cuerpo. Caminaron un centenar de pasos más. El desconocido no lo miraba. «¿Pero qué dice usted? ¿Quién es un asesino?», balbució Raskolnikov con voz apenas perceptible. «Usted es un asesino, usted», contestó el desconocido, articulando las palabras con más claridad todavía. Con una mirada llena de odio triunfal, miró el rostro pálido y los ojos vidriosos de Raskolnikov. Entretanto, habían llegado a una esquina. El desconocido dobló y continuó su camino sin darse vuelta. Raskolnikov se quedó clavado en el piso, siguiendo al hombre con la mirada. Este se volvió para mirarlo, pero Raskolnikov seguía sin hacer el menor movimiento. La distancia no permitía distinguir sus rasgos, pero Raskolnikov creyó ver que aquel hombre sonreía con una sonrisa helada y llena de odio triunfal. Temblándole las piernas, espantado, Raskolnikov regresó como pudo a su casa y subió a su habitación. Se quitó la gorra, la dejó sobre la mesa y se quedó durante 10 minutos inmóvil. Al final, en el límite de sus fuerzas, se dejó caer en el sofá y se extendió penosamente, suspirando. Cerró los ojos y así estuvo media hora. No pensaba en nada. Por su imaginación pasaban pedazos de ideas, imágenes vagas en desorden, caras que había visto en su infancia, caras vistas una sola vez y de manera casual, y que en otras circunstancias no habría podido recordar. Veía el campanario de una iglesia, una mesa de billar, y junto a la mesa, de pie, un oficial desconocido. De un sótano salía un fuerte olor a tabaco, una taberna, una escalera de servicio oscura como boca de lobo, cubierta con cáscaras de huevo y basuras caseras. El sonido de una campana un domingo. Los objetos cambiaban y giraban en torno de él como un torbellino. Quiso atrapar algunos, pero al punto se desvanecían. Experimentó una ligera sensación de un ahogo un tanto agradable. Persistió un leve temblor y tampoco la sensación era ingrata. En ese momento oyó los pasos de Razumikine, seguidos de su voz, y cerró los ojos para que se lo creyera dormido. Razumikine abrió la puerta, estuvo un momento en el umbral indeciso, luego entró en silencio y se acercó al diván con precaución. «No lo despiertes, déjalo dormir todo lo que quiera», murmuró Nastasia. «Ya va a comer más tarde». «Tenés razón», contestó Razumikine, y salieron en puntas de pie y cerraron la puerta. Después de media hora, de pronto Raskolnikov abrió un poco los ojos, hizo un rápido movimiento y se quedó boca arriba con las manos debajo de la nuca. «¿Quién será ese hombre que parece haber surgido de debajo de la tierra? ¿Quién es? ¿Dónde estaba? ¿Qué vio?». De que algo vio no hay duda, pero ¿desde dónde? ¿Y por qué esperó hasta este momento para aparecer? ¿Cómo se las arreglaría para ver algo si parece imposible? Además, siguió reflexionando Raskolnikov, dominado por el terror. Ahí está el estuche que Nicolás encontró detrás de la puerta. ¿Se podía esperar que ocurriese esto? Pruebas. Basta equivocarme con un detalle mínimo para crear una prueba que va creciendo hasta alcanzar proporciones gigantes. Con profundo dolor notó que las fuerzas le abandonaban, que lo invadía una debilidad extrema. Debí suponerlo, no sé cómo me atreví a hacerlo, se dijo con amarga ironía. Yo me conocía, yo sabía de lo que era capaz, sin embargo tomé el hacha y derramé sangre. Debí prever todo, pero ¿acaso no lo había previsto? Se dijo esto desesperado, después lo asaltó un nuevo pensamiento. No, no, esos hombres están hechos de otro modo. Un conquistador auténtico, uno de esos hombres a los que todo se les permite, dispara cañones sobre Tolón, organiza matanzas en París, olvida su ejército en Egipto, pierde 500.000 de hombres en la campaña de Rusia, se salva en Vilna por pura casualidad, por un error, y sin embargo, después de su muerte, le levantan estatuas. Eso en efecto prueba que todo se les permite, pero esos hombres están hechos de bronce, no de carne. De pronto tuvo un pensamiento que le pareció divertido. Las pirámides, Napoleón, Waterloo por un lado y por otro una vieja usurera que debajo de la cama tiene un arca forrada con un paño rojo. ¿Cómo se puede creer que ambas cosas se parezcan? ¿Cómo podría admitirlo Porfirio Petrovich? Imposible, completamente imposible. Sus sentimientos estéticos se oponen a eso. Un Napoleón meterse debajo de la cama de una vieja es inconcebible. De vez en cuando experimentaba una exaltación y creía delirar. La vieja no significa nada, se dijo. Esto tal vez sea un error, pero no se trata de ella. La vieja fue solo un accidente. Yo quería salvar el escollo de manera rápida de un salto. No he matado a un ser humano, no. Maté un principio y el principio lo maté. Pero no supe dar el salto. Me quedé en la parte de acá. Lo único que supe o que he sabido ha sido matar. Y parece que esto ni siquiera lo hice bien, ¿eh? Un principio, pero ¿por qué ese idiota de Razumikin atacará a los socialistas? Son personas trabajadoras, hombres de negocios que se preocupan por el bienestar de todos. Sin embargo, solo se vive una vez. Y yo no quiero esperar esa felicidad universal. Quiero vivir. Si no sintiese ese deseo, sería preferible no estar vivo. Al fin y al cabo, lo único que hice fue negarme a pasar por delante de una madre hambrienta con mi rublo bien guardado en el bolsillo, esperando la llegada de la felicidad universal. Yo aporto mi piedra al edificio común, por decirlo de una manera, y eso es suficiente para que me sienta en paz. Pero ¿por qué me dejaste partir? Tengo un tiempo determinado de vida y quiero también a... Yo no soy más que un gusano atiborrado de estética, sí, un gusano nada más. Y al pensar esto, se empezó a reír como un loco. Y se aferró a esa idea y empezó a darle todas las vueltas imaginables, con un impiadoso placer. Sí, lo soy, aunque solo sea primero porque me llamo gusano a mí mismo y segundo, porque llevo todo un mes molestando a la divina providencia al ponerla de testigo de que yo no hacía aquello para procurarme una satisfacción material, sino con un propósito noble y grandioso. Ah, y también porque decidí observar la más rigurosa justicia y la más perfecta moderación al ejecutar mi plan. En primer lugar, elegí al gusano más nocivo de todos. Y en segundo, al matarlo, estaba dispuesto a no quitarle sino el dinero estrictamente necesario para comenzar una nueva vida, nada más, pero nada menos. El resto iría a parar a los conventos, según la voluntad de la vieja, en fin. La realidad es que soy un gusano, de todas maneras, agregó rechinando los dientes, porque soy tal vez más innoble que el gusano al que asesiné, y porque yo presentía que después de haberlo matado, me diría esto mismo que me estoy diciendo. ¿Hay algo comparable a este horror? ¡Cuánta bajeza! ¡Qué tremendo! ¡Qué bien comprendo al profeta montado en su caballo y empuñando el sable! Alá le ordena. Sométete, miserable y temblorosa criatura. Tiene razón el profeta cuando junta sus tropas en la calle y mata indistintamente a culpables y justos, sin darles una explicación digna. Sométete, miserable y temblorosa criatura. Esto no es cosa tuya, jamás, jamás, jamás perdonaré a la vieja. Su cabeza estaba empapada de sudor. Le temblaban los labios resecos. Su mirada se fijaba obstinadamente en el techo. Bueno, muy bien, seguiremos mañana a las 10 en punto, como siempre, hora argentina, ustedes, en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Dostoyevsky a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.